Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Vicente Valles, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Te propongo para empezar esta entrevista un viaje en el tiempo.
Venga.
¿Te apetece? Me gustaría que si pudieses describieses esta foto que te voy a entregar.
Esa es una calle de probablemente el barrio de Vallecas. Si no es exactamente en la que yo viví cuando era pequeño, se le parece mucho. Era en este tipo de calles, de chabolas, en las que vivía la gente pobre de la época. Y estoy hablando de principios de los años 60. Muchos de ellos, pues, procedentes de otros lugares de España, que no eran Madrid, y que aquí en Madrid intentaron prosperar, sobre todo que prosperaran sus hijos. Uh-huh. Y muchos lo consiguieron a base de muchísimo esfuerzo.
Una de esas casas, o de las calles colindantes, la construyó tu abuelo con sus manos.
Sí, bueno, y los vecinos igual también, ¿eh? Se ayudaban unos a otros y sí, muchas de esas casas surgieron de la nada. Eran descampados que estaban en esa zona de Madrid. Por fortuna, hace ya bastantes años que pasaron a construirse edificios de viviendas precisamente para la gente que vivía allí. Y sí, es una zona que tengo en mi recuerdo de niño, sí.
¿Qué se dedicaban tus padres?
Pues mi madre es modista y desde muy jovencita trabajó mucho. Tuvo la suerte, además, de poder trabajar con familias que la cuidaron mucho y que la trataron muy bien, y eso le ayudó a prosperar. Y mi padre tenía varios trabajos, como era propio de la época, el pluriempleo de la época para poder salir adelante. Mi padre era tornero de profesión. Aunque esa profesión exactamente la ejerció poco tiempo, porque luego trabajó en una empresa que se llamaba Sinel y que se dedicaba a una cosa que no es muy habitual, porque hay pocas en el mundo que se dedicaban a eso, que es a hacer pruebas con las torres de tendido eléctrico. Uh-huh. Entonces las montaban allí para probar hasta cuánta resistencia tenían, para decidir si se podían luego instalar en los campos para llevar los cables de tendido eléctrico y tal. Pero además, mi padre fue cantante durante mucho tiempo, sí, y era parte del pluriempleo que tenían en aquella época, porque eran tiempos muy difíciles.
¿Había necesidades en casa?
Sí, en las casas de muchísima gente. Mi familia también las tuvo y muchas otras familias, lógicamente, pues también las tuvieron. Los años de la posguerra y luego ya los años 60 y 70 pues fueron difíciles para mucha gente y para mis padres también, para mi familia también, sí.
Sospecho que en esta casa en la que acabamos de entrar, no sé si en Vallecas ya o en Alcorcón, hay un primer contacto con tu oficio, porque sé que tu padre leía mucho el periódico.
Sí, de ahí surge seguramente el inicio de mi vocación periodística, porque en mi casa nunca faltó un periódico. Mi padre siempre, yo recuerdo a mi padre volviendo a casa todas las tardes del trabajo con el periódico debajo del brazo, y yo me recuerdo a mí mismo sentado con él muchos días en el sofá mientras se pasaba las páginas y me explicaba algunas cosas de, uh-huh, de lo que se leía en el periódico. Y de ahí surgió seguramente mi vocación, porque en mi familia no ha habido periodistas antes de que saliera yo y me diera por ahí.
¿Qué quería ser de mayor antes de eso?
Bueno, yo he tenido tres vocaciones. La primera y muy principal era ser jugador del Atlético de Madrid. No jugador de fútbol, sino jugador del Atlético de Madrid. No hubiera sido jugador de ningún otro equipo.
Y eso tenía el estadio del Rayo Vallecano muy cerca.
Sí, sí. Mis inicios vitales fueron precisamente en la parte de atrás del campo del Rayo. Sí, sí, efectivamente. El Rayo es el equipo de todos también en Madrid, ¿no? Seamos del Madrid o seamos del Atlético, como en mi caso, el Rayo es como nuestro segundo equipo siempre, ¿no? Esa fue la primera vocación. Luego tuve una vocación musical, siguiendo los pasos de mi padre, que era cantante. Yo no he tenido voz para cantar, pero sí he tenido siempre buen oído para la música. Y bueno, he estudiado música, estudié piano, ¿no? Sí, estudié piano. Aprendí a tocar la guitarra un poquito por mi abuelo, que también la tocaba y me enseñó un poquito. Y esa era mi segunda vocación. No tuve el talento suficiente ni para jugar en el Atleti ni para la música, pero bueno, pude ejercer mi tercera vocación, que es la periodística, a base de mucho esfuerzo, sí.
¿Pero te veías escribiendo libros, novelas?
No, en absoluto. Me veía haciendo periodismo. De hecho, me veía haciendo lo que haces tú, que es hacer radio. Era mi vocación inicial periodística era la radio, pero luego la vida y las circunstancias te llevan por otros caminos y al final he acabado haciendo mucha televisión y también escribiendo libros. He escrito 4. Los 2 primeros eran ensayos periodísticos y los últimos 2 han sido novelas que, en fin, me lié la manta a la cabeza y bueno, y a ver qué salía.
Es que eso, llevas publicado 4, 2 ensayos. Poco profeta tú, ¿eh? Si quieres ahora luego hablamos de eso, porque has profetizado varias cosas, entre ellas el asunto que hubo con Cambridge Analytics y Donald sí. Trump, ¿no? Y su apoyo en las redes sociales, también algo de Ucrania y Rusia, pero centrándome en la caza del ejecutor. A ti te gustan tela los espías, ¿no?
Bueno, es una profesión que me ha llamado siempre mucho la atención. No es exactamente igual que la periodística, porque ni los métodos que utilizan los espías los utilizamos los periodistas, ¿no? Lógicamente, ni el objetivo final es el mismo. Los espías y periodistas nos parecemos en que las dos profesiones pretenden encontrar información que no se conoce. Pero el objetivo de los periodistas es enterarnos para contárselo a todo el mundo, mientras que los espías solo se lo van a contar a unas pocas personas, ¿no? Que van a tener acceso a esa información. Eso nos diferencia de los espías, y ya digo, también los métodos, ¿no? Que no son los mismos. Pero sí, es una profesión que siempre me ha llamado mucho la atención, pero sobre todo es, bueno, estas dos novelas, Operación Kazán, que fue la primera, y La caza del ejecutor, que es esta que se estrena ahora, son el fruto también de una cierta pasión de lector de las viejas novelas de espías de la Guerra Fría, ¿no? De Le Carré, de Frederick Forsyth, que lo pasé tan bien leyéndolos, que de hecho, bueno, lo paso también porque sigo releyendo muchas veces los libros de estos dos fenómenos de la literatura de espías, de las historias de espías, y bueno, casi estos dos libros son un homenaje a lo bien que me lo han hecho pasar.
Qué bueno. Bueno, digamos que un jefe de la inteligencia rusa aparece muerto en extrañas circunstancias después de desertar, y esa es la primera de muchas víctimas que van cayendo en Occidente por una operación de limpieza orquestada por Rusia, pero monitorizada por China. ¿China hoy es un elefante en la habitación o ya lo ha visto todo el mundo?
Yo creo que ya lo ha visto todo el mundo. Y está muy bien que todo el mundo lo haya visto, porque es un elefante grandote y que tiene muchas posibilidades de acaparar poder en el mundo. Lo bueno es saber que está ahí y gestionarlo. China es hoy una potencia, desde luego demográfica lo es, porque tiene una población enorme y además repartida por todo el mundo, ¿eh? No hay país en el mundo donde no haya un negocio chino. Es una potencia militar, por supuesto, porque ha crecido muchísimo en ese ámbito en las últimas 2 décadas. Es una potencia tecnológica, tiene su propia tecnología y eso la convierte en una nación muy importante. Y ahí yo creo que una vez que hemos constatado que eso es así, Europa tiene que resolver algunos problemas. Por ejemplo, el de la ausencia de tecnología propia europea. Tenemos que depender de la tecnología americana muy especialmente, pero también a ratos de la tecnología china, y no es bueno depender tanto en una materia tan fundamental, y ese es un asunto que Europa tiene que revisar.
¿Cuántos espías chinos hay por el mundo y cómo se infiltran?
No creo que se pueda hacer una contabilidad de un número exacto. Lo que pasa con el espionaje chino, y en la novela lo explico, es que todos los ciudadanos chinos que están repartidos por el mundo, en alguna medida, actúan como espías sin saberlo ellos y sin pretenderlo tampoco. Es decir, que nadie que vea a un ciudadano chino por la calle piense que es un espía, porque no lo es. Pero la conexión que tienen todos los ciudadanos chinos que están repartidos por el mundo con su país sí hace que pequeñas píldoras de información que ellos ofrecen a sus familiares en China o a sus embajadas, a sus consulados por el mundo, acabe en algún banco de datos cuyos usuarios van a empezar a colocar los puntos. Esta pequeña información es como en la novela lo explico como granitos de arena de una playa que conforman una playa.
Claro.
Hay muchos granitos de arena que no sirven para nada. A nivel informativo, a nivel de inteligencia, pero hay otros que sí. Y cuando tú acumulas muchísima información y eres capaz de discernir qué es lo que importa y qué es lo que no, consigues tener datos que pueden ser importantes.
¿Qué es el fin de la diplomacia del panda?
La diplomacia del panda es algo que también cuento en la novela. es un juego, en realidad, pero que sí da pistas. China es el país de los osos panda y no hay otro país en el mundo que no quiera tener un oso panda en sus zoos, uh-huh. en sus zoológicos. Y China ha utilizado eso como una ventaja diplomática. Cuando China tiene una buena relación con cualquier otro país y ese país habla con las autoridades chinas y pidiéndoles que les cedan un panda o dos para sus zoológicos, si hay buena relación, eso ocurre con las condiciones de seguridad para los animales y que sean bien cuidados, y además eso lo monitorizan mucho y es una cosa muy buena. Pero cuando se produce un choque diplomático, de repente hay una mala relación por cualquier circunstancia entre China y ese país concreto, ocurre bastante a menudo que le retiran los pandas.
¿Le quitan los pandas?
Les quitan los pandas. Y es como un mensaje de que esto no va bien. Así que si queréis que volvamos a tener una buena relación, portaros bien y además de que nos llevemos mejor, os devolvemos a los pandas.
O sea, que España igual recibe unos cuantos pandas. Ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Contratamos a Huawei y todas estas empresas, sí.
Oye, estaba hablando con varios que te conocen. ¿Cómo se lleva a ser un rock and roller andando por España?
Bueno, yo creo que es una cosa muy sana. Mi afición a la música es de toda la vida y sí, sí.
Lo digo que te paren, es decir, que te paren por la calle cada 3 minutos cuando vas a hablar.
Ah, estabas pasando otra cosa parecida. Bueno, yo lo había dirigido hacia la cosa musical. Bueno, cuando trabajas en televisión, la televisión tiene efectos colaterales. Uno de los efectos colaterales es que la gente te conoce, o mucha gente te conoce, y el efecto siguiente colateral a ese es que hay mucha gente que te saluda por la calle. Y si no puedes aceptar eso, es mejor que te dediques a otra cosa. Sí. En condiciones normales, lo habitual es que la gente sea amabilísima y charle contigo, te cuente que te ve de vez en cuando y a veces incluso te hacen alguna crítica amable. Pues no me gustó lo que dijiste tal, y aceptas. Y además es bueno porque te permite revisar las cosas que cuentas, porque uno... Bueno, intenta hacerlo siempre lo mejor que puede, pero eso no significa que no cometas errores. Y está muy bien que alguien de vez en cuando te lo diga, ¿no? Y puedas revisar lo que haces.
Otro día le pregunté a... vino a visitarnos Pérez Reverte. Uh-huh. Y le pregunté, Arturo, ¿por qué son tan famosos los políticos en España? Y porque es verdad que tú te vas a Suiza y suerte con que conozcan al ministro de, yo qué sé, de Interior, ¿no? Y me decía, es que claro, en los informativos, y nos pegaba también a nosotros un tirón de orejas. Sale el alcalde de Matalascaña, el de tal, a decir algo y lo ponemos en primera. ¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Seguramente porque no hemos conseguido esa cosa tan maravillosa que sería que la política fuese tan aburrida como en Suiza. Sería bastante estupendo que la política en España fuese tan aburrida como en Suiza y pudiéramos hablar de otras cosas y no solamente de cuestiones políticas. Sí, esto es así, es cierto, pero es inevitable que los políticos sean fuente de información permanente, que la generen. Y luego hay una parte que sí podríamos seguramente recortar un poco, que es la parte de la confrontación permanente, porque los políticos generan confrontación, los medios la contamos y cuando la contamos también la amplificamos y generamos más confrontación. Eso es un proceso muy difícil de frenar, ¿no? Sí. Pero claro, también, ¿y por qué cuenta usted esto y no, en vez de contarlo, deja de contarlo? Claro, pero ¿cómo dejamos de contar cosas que están ocurriendo? Claro. Son noticia, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Entonces, establecer ahí un punto intermedio en el cual los medios seamos capaces de dejar de lado algunas confrontaciones que pudieran ser inútiles y que solo son, por decirlo así, bla, 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 pues seguramente sería una buena noticia si fuéramos capaces de hacerlo.
¿Porque tú te consideras de derechas o de izquierdas?
Yo me considero periodista. Periodista y del Atleti. Estas son las dos características que tengo. Los periodistas lo que sí tenemos que ser es fiscalizadores del poder. Es el trabajo que nos corresponde hacer en todos los sitios. Y del poder lo ostente quien lo ostente en cada momento. En democracia, los partidos políticos se presentan a las elecciones prometiéndonos resolver problemas. Y cuando esos problemas no están resueltos o surgen otros y hay que gestionarlos, pues los responsables de gestionarlos tienen que dar cuentas al país. Y los periodistas tenemos la obligación de forzar a que se den esas cuentas para que la gente conozca cómo estamos, en qué situación, quién lo está haciendo mejor, quién lo está haciendo peor. Y bueno, ¿eso qué ocurre? Que tenemos mucha afición en general a ponerle etiquetas a todo el mundo y bueno, eso es inevitable.
Te he escuchado decir que no necesariamente los políticos de hoy son peores que los anteriores o que tienen menos, no lo sé, capacidad o cualidades. Lo que sí veo yo novedoso es que con cierta recurrencia haya políticos que tienen cargos públicos muy importantes que señalen directamente a periodistas. Y ya no solo a periodistas, también a empresarios. Como que todos forman parte de un plan perfectamente orquestado para acabar con ellos. ¿Cómo llevas que te llamen pseudoperiodista?
Bueno, no considero que me hayan llamado pseudoperiodista. Yo creo que nos han llamado pseudoperiodistas en términos generales a la profesión. Bueno, yo creo que no hay que darle mucha importancia. Eso no tiene mucho recorrido. Es verdad que últimamente, con el auge de la polarización, con el trumpismo, el estilo trumpista que se va generalizando a otros dirigentes políticos de otros países, a otras formaciones políticas, pues ese tipo de intento de insulto que se lanza hacia los periodistas, pues se ha empezado a convertir en algo normal cuando no debería serlo, ¿no? En general, el insulto no debe ser algo normal, en ninguna circunstancia, de nadie hacia nadie, ¿no? Pero bueno, se ha convertido en algo que es tristemente normal, que tenemos que asumir que es así y que tenemos que confiar en que en algún momento desaparezca.
Claro. Antes hacíamos una reflexión, te decía, fíjate qué paradoja, Vicente, que cualquier influencer o, bueno, quien sea, sale dando una opinión sobre si leer es bueno o malo, por ejemplo. Y más allá de que alguien esté de acuerdo o no, se le echa encima media España, ¿no? Es decir, que la ética o la moral o las opiniones son importantes para España, pero luego, los españoles, la ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa. Hay determinado tipo de asuntos que se están investigando en los tribunales y que podrían llegar a juicio o no, y en el caso de que lleguen a juicio podrían llegar a una condena o no. Pero eso es una cuestión que deben dirimir los tribunales. Los aspectos éticos no son cuestión de los tribunales, sino de los ciudadanos, y de conceptos morales que también deberían tener en la política. Yo creo que hubo un tiempo en el que se consideraba que una actitud poco ética en política tenía consecuencias políticas inmediatas, que podrían ser la dimisión o el cese. Eso ha desaparecido, tristemente. Y ya se intenta reescribir lo que es ético o no con unas reglas que salen fuera de la ética por completo. Entonces, muchas veces se dice, no, es que habría que hacer una ley para establecer qué se puede hacer o qué no por determinado tipo de personas que están en el poder o en las cercanías del poder. No hay que hacer leyes para todo. Hay cosas que son de puro sentido común, que no se pueden hacer estando en determinados lugares, en puestos o al lado de gente que tiene puestos. Hay cosas que no se pueden hacer, que no se deben hacer y que hasta fecha de hoy todo el mundo consideraba que no se podían hacer. Y se intenta reescribir eso para que cualquier cosa se pueda hacer y que cuando llega a los tribunales incluso pues se acaba intentando negar evidencias que todo el mundo puede ver.
¿Porque el periodismo será capaz de cambiar eso, de revertir eso?
El periodismo lo que puede hacer es contarlo, denunciarlo, y lo está haciendo. Yo creo que los medios de comunicación lo estamos haciendo, pero eso no significa que los políticos vayan a atender las peticiones que puedan realizarse a través de los medios de comunicación sobre eso. Y más que a través de los medios de comunicación, la petición que puedan hacer los ciudadanos masivamente de que eso se haga así. Porque luego, claro, luego hay opiniones en la sociedad más partidarias o menos partidarias de eso.
¿Cómo es importante el periodismo en tu vida? Recordemos el periódico que leías con tu padre, en quién te has convertido, cómo de importante es para ti.
Bueno, es mi profesión, es mi vocación y también, en general, también es casi, podemos decir, mi divertimento. Es una cosa. Yo creo que cuando tienes que trabajar, que es una obligación que tenemos todos en la medida de lo posible, pues lo ideal es que además te divierta o te entretenga tu trabajo, sea una cosa que te resulte agradable de hacer, porque si no es así, pues es mucho más difícil porque tienes que trabajar muchas horas al día, ¿no? Sí. Y este es un trabajo además que más allá de las horas que pasas en la redacción, es más intenso porque normalmente no desconectas del todo nunca, siempre estás pendiente de las noticias,
incluso cuando estás, yo que sé, en un fin de semana o unas vacaciones, ¿no?
Déjame ver si es que tienes el micro bien. A ver, dime hola. Hola, hola.
No parece que se escuche ahora.
¿Ahora?
Ahora sí.
Ahora. Quiero que escuches esto, Vicente. He querido que viajemos en el tiempo para terminar esta entrevista, para saber qué es lo que hizo clic en ti, para ser parte de quién eres hoy. Estamos dentro de un coche en Estados Unidos. Es el año 74. Estamos de camino al aeropuerto y un día antes de este momento, por la radio, siempre por la radio, se escuchó esto en Estados Unidos.
I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Quiero que me describas esa fotografía que tienes en la mano, que me cuentes quién conduce este coche y por qué es un momento importante en tu vida.
Sí, antes te contaba que mi madre trabajó de modista mucho tiempo y trabajó para algunas familias. Una de ellas era una familia americana, un matrimonio americano joven, que él era oficial de la Fuerza Aérea Americana y estuvo destinado en la antigua base aérea norteamericana de Torrejón de Ardoza a principios de los años 60. Y trabajó para esta familia y, bueno, se hicieron muy amigos, ellos le enseñaron a hablar un poquito de inglés y se manejaba bastante bien. Se marcharon de vuelta a Estados Unidos cuando terminó su misión aquí y 10 años después vinieron de visita. Y me ofrecieron, que tuve una suerte enorme, pasar el siguiente verano cuando acabara el colegio con ellos en cerca de Nueva York, que es donde vivían. Y efectivamente estuve ese verano allí y yo volví a Madrid en avión el 9 de agosto de 1974 y ese día, a las 12 del mediodía, fue cuando se escucharon esas palabras de Richard Nixon dimitiendo, presentando su dimisión después del escándalo Watergate. Y cuando volvíamos unas horas después, por la tarde, ya camino del aeropuerto para coger el avión de vuelta a Madrid, Charles McRae, mi amigo Carlitos, como le gustaba que le llamaran, me preguntó, yo tenía 10 años, y me dijo, ¿sabes lo que ha pasado hoy? Y dije, no, ¿qué ha pasado? Dijo, ha dimitido el presidente de Estados Unidos. Yo no entendía muy bien eso, qué significaba. Le pregunté, ¿y qué, por qué? ¿Qué ha pasado? Y me dijo, ha dimitido el presidente de Estados Unidos porque a los americanos no nos gusta que nos engañen. Yo era un crío y no entendía nada de lo que me estaba contando. Me contó más cosas, pero se me quedó para siempre esa frase. Se me quedó para siempre esa frase. Y siempre he pensado que ese es el perfecto ejemplo de democracia. Porque Charlie, Carlitos, como le gustaba que le llamaran, era republicano y había votado a Richard Nixon. Pero él entendió que el caso Watergate era algo que no se podía sostener ni se podía consentir. Y él estaba feliz ese día porque había dimitido el presidente al que él había votado.
¿Cómo era él? ¿Qué está pasando en esa foto?
Era un tipo enorme. Aquí en la foto estamos los dos en la playa, en una playa en Long Island, que es una isla que está muy cerquita de Nueva York, y estamos aquí haciendo el gamberro, los dos. Él era un tipo muy grande, muy alto, debía medir 1,90, y visto para mí que ya era pequeñito y tenía 10 años, yo siempre tenía que venir muy hacia arriba para poder hablar con él. Es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, un tipo estupendo, generosísimo. Y siempre se esforzó mucho, montó una empresa, tuvo algunas dificultades, pero luego consiguió que la empresa arrancara y luego ya hacia los últimos años de su vida ya decidió, mira, yo ya me he cansado de soportar los inviernos de Nueva York, y entonces se fue a vivir a Arizona, que en verano hace un calor horroroso, pero durante el resto del año se está de maravilla, y dijo, mira, yo quiero vivir en el verano y de vez en cuando visitar el invierno. Y yo me quedé también con esa frase porque yo he empezado a sentir lo mismo que él ahora. Estoy deseando de vivir en el verano y de vez en cuando visitar el invierno.
Está muy bien, Vicente. Bueno, Vicente ha venido a presentar La caza del ejecutor. Te agradezco enormemente que hayas pasado por este estudio.
Soy yo el agradecido.
Espero que volver a la radio te guste y te traiga buenos recuerdos.
Sí, para mí es el medio en el que algún día creo que acabaré trabajando. ¿Ah, sí? Con un poquito de suerte.
Porque sea con nosotros. Vicente Vallés, gracias.
A vosotros.